INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
De acuerdo con los especialistas del INTA, el maíz volvió a ganar terreno y ofrece un muy buen margen bruto de ganancias. La baja de las retenciones y los permisos de exportación impulsaron un crecimiento del 30% del área sembrada. Para conocer más acerca de estas estimaciones, dialogamos con Juan Pablo Loele, técnico del INTA Corral de Bustos, Córdoba. Juan Pablo, ¿cuáles son las estimaciones para la cosecha 2016-2017 de maíz? ¿Qué es lo que están esperando?
Básicamente lo que estamos viendo nosotros es que de seguir, qué sé yo, esta tendencia de tener muy buenos rendimientos. Porque uno básicamente lo que hace es analizar un poco el contexto como extensionista, ¿no? Los rendimientos vienen subiendo, tenemos agua en la zona núcleo, si bien uno cuando habla trata de tirar un paneo general, qué sé yo, en los lugares donde se escupe muchísimo maíz como en la zona núcleo hay humedad en el perfil, es un cultivo que depende bastante del agua al inicio, si bien ahora estamos un poco complicados para arrancar porque no estamos teniendo ese chaparrón, o sea, las condiciones son muy buenas. De seguir esta tendencia de seguir subiendo de rendimiento más o menos todas las campañas, nosotros estamos frente a la potencialidad de estar haciendo entre 38 y 40 millones de toneladas de maíz. Todo eso en base a la potencialidad, ¿no? Porque falta pasar el periodo crítico en floración y muchas cuestiones más, ¿no? Pero bueno, uno cuando habla siempre habla en base de la potencialidad. La Argentina va a hacer maíz, se vendió bolsa como hacía mucho que no se hacía, básicamente estimulado que el negocio funciona. O sea, cuando el negocio da, el productor argentino hace maíz. El productor argentino no se diferencia en eso de los productores del resto del mundo. Al productor le gusta hacer maíz. Cuando las condiciones para hacer maíz se dan, el productor hace maíz. Porque además de que es un cultivo que le gusta, es un cultivo que sabe también lo que deja en el ambiente. Así que se hace maíz. Va a haber mucho maíz, pero bueno, como contrapartida es que va a haber mucho maíz aparentemente en todo el mundo. Porque los Estados Unidos aparentemente va a tener ese excedente que ya daban los informes de Luda de abril de posibles 20 millones de toneladas más respecto del año pasado. Ucrania, qué sé yo, y Rusia, los principales analistas dicen que pueden llegar a volcar 15 millones de toneladas más los 10 de Brasil, más los 10 quizás y un poquitito más de nosotros. Va a haber mucho maíz en el mercado. Y lo que digo en la nota es básicamente que si bien la oferta y la demanda no son los que rigen el total del precio de los commodities, cuando te encontrás con un sobreofertado, invariablemente el precio se modifica. Por eso yo decía que el precio es bueno, tampoco que es una locura, pero el precio es bueno, margen bruto en campo propio está muy bueno, en campo alquilado hay que analizarlo un poco más. El análisis del margen bruto es muy bueno casi siempre para el análisis de campo propio, pero en campo alquilado el análisis que interesa es el de la renta, o sea, cuánto me llevo en función de lo que pongo. Y en eso la soja hoy sigue siendo muy competitiva de la renta. Desde el margen bruto sigue siendo bueno, las expectativas de siembra son buenas, va a haber mucho maíz, pero va a haber maíz en todo el mundo, con lo cual lo que recomendábamos nosotros es que si hay algún precio al que le cierra, que estén cerrando operaciones porque no se sabe bien qué es lo que va a pasar con el precio.
¿Cuáles fueron, a su entender, los estímulos que llevaron a este crecimiento? Si se puede hablar de estímulos o de políticas también que apoyan que haya una mayor área sembrada de maíz. ¿Y estas son las que permiten hoy estar pensando en un récord histórico?
Y bueno, hay una realidad que no se puede ocultar, que la quita de retenciones fue lo que mejoró notablemente el negocio. A su vez también la posibilidad de saber que va a haber un mercado libre, que puedo salir a vender en cualquier momento del año, que va a tener precio en la pizarra todo el tiempo. O sea, las transparencias son las que hacen a los mercados y son las que te dan un aliciente como para querer participar o no. Eso es básicamente el principal factor. Después vendrán los climáticos que contribuyan o no. Pero el principal vuelco de la gente hacia el maíz fue un mercado más transparente y con mejor precio.
¿Y estamos hablando de una misma demanda interna también de maíz?
Y la demanda interna es muy difícil que se modifique mucho. Venía con una tendencia siempre para arriba en lo que era la producción de cerdos, en base al sistema de producción de confinados, que basa su alimentación en el maíz, las avícolas también. Y si viene por ahí el consumo en algún punto se ve resentido, estas carnes siguen en el mercado a diferentes precios, pero el consumo se sigue sosteniendo, con lo cual el consumo interno de maíz para mí va a seguir siendo el mismo. Por eso hablaba de que ese excedente quizás se logre exportar y por ahí competir con Brasil como segundo exportador.
Exactamente. Y usted señalaba esto de Brasil y Argentina en estas condiciones estaría superando a Brasil como segundo país exportador mundial, ¿no? Esas serían las condiciones de un contexto global.
Sí, sí, o sea, es lo que digo siempre, tratando de ver abajo el agua, ¿no? Porque estamos hablando de condiciones y de probabilidad de producciones potenciales. Nunca estamos hablando de 2x2, es 4, ¿no? Estamos diciendo que se va a sembrar maíz, que arrancamos, después nos agarra un estrés climático en los dos peores meses y todo lo que estamos hablando
se modifica, cuento, ¿no? Cambia.
Claro, por eso, a todo lo que hay Cono Sur son todas estimaciones en base a las potencialidades y a la cantidad de área que se va a sembrar. Nosotros con Brasil habíamos dejado de ser el segundo exportador y este año quizás en base al consumo que tenemos y la capacidad de ofrecer maíz que vamos a tener, quizás ocupemos ahí palo y palo. No sé si en definitiva terminaremos siendo el segundo o el tercero, pero vamos a estar muy parejos con Brasil.
¿Y cuál es la zona que mejor se ha expresado en relación a la siembra de maíz? ¿La zona sí. núcleo cuál, sí. o cuáles han ganado terreno en relación a cambiar soja por maíz o transformar sí, otras sí. prioridades?
Exacto, sí. Yo creo que algo interesante que pasó con el maíz en estos últimos años es que se le está encontrando el ajuste del paquete tecnológico a cada ambiente. Entonces el maíz deja de ser caro en determinado ambiente, lo cual antes ni lo sospechaba de poder implantar un maíz. Con lo cual eso cambió bastante. Los principales motores del aumento en el rendimiento promedio de la campaña pasada fueron áreas como Chaco, que creció 10 quintales respecto a la campaña anterior, promedio, y eso es muchísimo. La Pampa, cerca de 20. Santiago del Estero, 5 quintales más por encima de su promedio, con muy buenas producciones, porque al final, al ser un año lluvioso, hubo zonas como la parte núcleo que sufrieron un poco más,
claro.
que son esos suelos con mayor capacidad de retener agua, pero bueno, le fue muy bien al resto, esos ambientes en los cuales el agua le viene siempre bien, o sea que le fue bien a provincias que por ahí no son de zona núcleo, pero que contribuyeron muchísimo en el aumento
de la cantidad de producción.
Sí, sí, el rendimiento promedio de Argentina.
Bueno, Juan Pablo, le agradecemos mucho la posibilidad de conocer un poquito más acerca de cómo está la Argentina en relación a su producción de maíz y seguramente en un tiempito más estaremos volviendo a hablar de este tema y a conocer efectivamente qué sucedió de esto que se pronosticaba como la cosecha récord. ¿Eh?
Exacto, el fin de la película.
Exactamente, le agradecemos bueno, mucho.
No, de nada, gracias a usted por tenerme en cuenta. Un abrazo.
Telam.